Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana. Soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo del programa. Estamos, como siempre, encantados de acompañarte, de estar contigo hasta las 8:30 de la mañana de este sábado, de esta jornada, de este 17 de septiembre, hasta que empiece Agropopular con el gran César Lumbreras. En un día que en lo meteorológico se presenta con chubascos y tormentas localmente fuertes, con viento importante en el litoral de Cataluña y en Baleares. Y atención si vives en la Comunidad Valenciana, porque la EMET, la Agencia Estatal de la Meteorología, ha activado el nivel amarillo de alerta por las intensas lluvias que pueden producirse. Está la gota fría ahí a la vuelta de la esquina, luego te vamos a contar alguna que otra cosa sobre este asunto. También habrá nubes en el norte del país y en las Canarias, donde puede llover, sobre todo en el este de las islas. Respecto a las temperaturas, hoy vamos a llegar a los 33 grados en Córdoba, a los 32 en Badajoz y en Sevilla. En Madrid nos vamos a quedar en los 27 y en Barcelona en los 25. Bueno, y por si ayer te acostaste pronto, cosa que es probable si a estas horas, las 6 de la mañana, estás despierto, una de Shwankar para arrancar la mañana de hoy.
¡Triple de Lo! ¡Se meten a tres! ¡Balón largo para Juancho Hernán Gómez! ¡Para adentro! ¡España gana!
¡Vamos!
¡España gana! ¡Alemania 91! ¡España 96!
Bueno, pues España liderada por Brown, que marcó 29 puntos, y por los hermanos Hernán Gómez venció a Alemania, como está diciendo Shwankar, 91-96. Y disputará la final del Eurobasket ante Francia el próximo domingo a las 8:30. Por supuesto, también en tiempo de juego viviremos otra intensa noche de radio como la que pudimos disfrutar en la tarde de ayer. Bueno, pues al margen del baloncesto, ¿qué te quieres que te diga? Fin de las buenas noticias, esta es la verdad. Fíjate que el sonido del día, el sonido de la mañana en realidad es este otro, Vladimir Putin.
Conozco su posición sobre el conflicto de Ucrania y sé las preocupaciones que siempre está expresando. Haremos todo lo que esté en nuestra mano por terminar esta guerra lo antes posible.
Haremos todo lo que esté en nuestra mano por terminar esta guerra lo antes posible, le dijo ayer el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al primer ministro indio, que le hizo una pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? Claro, esta frase podría llevarnos hoy al optimismo, a pensar verdaderamente que el final de la pesadilla está cerca, ¿no? Pero siendo Putin, el tipo que lleva 206 días masacrando ucranianos de toda edad y condición, la verdad es que casi suena más a amenaza que a otra cosa. Sobre todo porque esa frase hay que ser capaz de escucharla mientras uno contempla el horror de Izium. Te animo a que entres en cope.es y busques las imágenes, las fotos de esta ciudad situada en el noreste de Ucrania, donde allí en una zona boscosa el ejército ucraniano localizó ayer más de 440 cuerpos enterrados. Entre ellos familias enteras, niños, según el presidente Zelensky.
Hoy el mundo tiene que ver lo que el ejército ruso ha dejado atrás. Otro entierro masivo de personas asesinadas, niños y adultos, civiles y militares, torturados, tiroteados y asesinados por bombardeos. Incluso familias enteras están enterradas allí. Hijos, madres, padres.
Claro, si contraponemos la frase de Putin y la foto de Izium, nos queda la realidad. Queda guerra y sufrimiento para rato. Es lo que parece, desde luego, es lo que considera también el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, que aseguraba ayer que el contraataque de Ucrania contra las tropas rusas que estamos viendo estos días está recuperando terreno. Dijo, está siendo muy eficaz, pero advertía de que las naciones debían prepararse para el largo recorrido, ya que esto no significaba el comienzo del fin de la guerra. Ojalá pudiéramos creernos las palabras de Putin, pero no nos queda más remedio que creernos sus actos. Y sus actos son el horror de Izium e, insisto, las fotografías tremendas que vimos ayer. Bueno, de lo que tenemos que olvidarnos, eso sí, es de que Putin se quede solo en el tablero internacional. ¿Te acuerdas que al principio de la guerra se dijo esto, ¿no? Cuando arrancó la guerra, pero no. Y lo hemos comprobado esta semana en esa reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, una agrupación de carácter económico y de seguridad que seguramente no habías oído hablar en tu vida, pero que, oye, engloba países que representan el 30% de la renta global y el 44% de la población. Y allí, esta semana, Putin ha estado de todo menos aislado. Le hemos visto de charla, de risas incluso, con distintos líderes de países asiáticos, especialmente con el presidente de China y con el de Turquía, los supuestos países que estaban llamados a ejercer un papel importante como mediadores en este conflicto. Veremos a ver lo que ocurre. Bueno, y de las cosas de casa, seguramente lo más destacado sea la entrevista que le realizó ayer Herrera al padre del niño de Canet aquí en la radio. Bueno, según desveló él mismo, a la niña de Canet, porque llevamos mucho tiempo diciendo el niño de Canet, pero es una niña. Javier, se llama así su padre, ha peleado en los tribunales para exigir que se cumpla la ley que obliga a que al menos el 25% de las horas lectivas en los colegios de Cataluña se impartan en castellano. Fíjate tú, una de cada cuatro horas que se puedan impartir en la lengua materna. Javier Pulido le contaba a Herrera, ya te digo, que él y su familia viven con miedo por las amenazas, los insultos, el acoso, los mensajes de odio que están sufriendo en la calle e incluso en los grupos de WhatsApp, en los grupos de padres del colegio.
Que en el grupo de padres te llamen fascista, colono y estas cosas. Al día siguiente, gente con los que íbamos a cenar y a comer a su casa o a la nuestra, no mirarme a la cara, no volver a hablarme más.
Oye, ¿a qué te recuerda esto? ¿En qué otro momento de la historia pasó que una parte de la población tratara a otra como apestados? Efectivamente, ahí. Con todo, lo más triste de esta historia es que viene de muy lejos. Familias como las de Javier llevan años abandonados. Por supuesto, por la Cataluña independentista, pero bueno, es que eso casi, desgraciadamente, se da por hecho. Pero también y muy especialmente por el Partido Socialista, que cuando llegan las campañas electorales se acuerda de la E, de sus siglas, para olvidarse una vez recabados los votos de los incautos. Ha sido el PSOE el que ha hecho posible que el gobierno autonómico de Cataluña vuelva a esquivar esta sentencia del Tribunal Constitucional. Así que sin la ayuda de las instituciones, les toca a los padres, cueste lo que cueste, y aunque pasen miedo.
Cuando uno tiene miedo, que es libre y que no es voluntario, tiene dos opciones. Agachar la cabeza y huir. Y la otra cosa que puedes hacer es afrontar ese miedo y buscar una solución. Si una sociedad entera agacha la cabeza y huye, el problema se hace mucho más grande. Yo creo que lo que hay que hacer es afrontar que uno tiene miedo y poner una solución al respecto.
Oye, qué lección de fortaleza emocional nos está dando este hombre. Afrontar que uno tiene miedo y hacer algo para cambiar las cosas, para que gane el bien. Desde luego, a veces, ya te digo, la vida nos regala a personas como Javier. Y mañana domingo, si estás en Cataluña, tienes la oportunidad de acompañarle a él y a todos los ciudadanos que van a manifestarse por las calles de Barcelona para exigir que se cumpla la ley. Bueno, y nueve días han pasado desde la muerte de la reina Isabel II. Bueno, este es el momento, estos son los pasos. Van avanzando los cuatro hijos de la reina que ayer acudían a velar su cuerpo, que sigue recibiendo el homenaje del pueblo inglés. Bueno, las autoridades calculan que cerca de 1 millón de personas se han desplazado hasta la ciudad. Y la cosa va a ir a más hasta que este lunes se celebre el funeral, al que, por cierto, como sabes, van a acudir los reyes de España y también don Juan Carlos y doña Sofía, los eméritos. Será la primera vez que Felipe VI y Juan Carlos I se vean en público desde 2020, y bueno, se prevé que coincidan allí en la recepción del Palacio de Buckingham y también en el funeral. Allí, por cierto, estarán también nuestros compañeros Ángel Espósito y Fernando de Aro para, junto a Paloma García Ovejero, contarte todo lo que ocurra. Se espera que más de 500 jefes y exjefes de Estado estén presentes en Londres entre mañana y el lunes. Oye, imagina el estado de nervios que debe tener el responsable de la seguridad. el jefe de la policía británica. Yo no me cambiaba por él hasta ahora de la mañana, a pesar del madrugón, ya te lo digo. Bueno, y nervios y muchos hay estos días en el seno del gobierno de coalición. Si no, la verdad que es difícil de entender, es difícil explicar el nivel de exageración que mostró ayer la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Jone Belarra. Ojo, que fue capaz de meter en la misma frase cártel y Partido Popular.
Tienen que pagar, compañeros y compañeras, cada una de las fechorías que cometen contra la democracia española, porque no son un partido, son un cártel. El Partido Popular lleva años bloqueando la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, pues por si no lo saben los compañeros y compañeras de Jone Belarra, un cártel es una organización criminal que crea alianzas para sus cosas, para sus actividades de delincuentes, que casi siempre tienen que ver, por cierto, con el narcotráfico. ¿De qué está acusando Belarra exactamente al Partido Popular? En fin, ¿qué nivel? El caso es que suenan tambores electorales en el horizonte y me temo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en el lodo o en lodos semejantes, ¿no? Hay una tensión evidente entre los partidos que forman el gobierno ante lo que ya están adelantando todas las encuestas, que es que o cambian las tornas o se van al paro. Bueno, las encuestas serias, vaya, ya me entiendes. Ya sabes que Tezano sigue a lo suyo, que es lo de su jefe. De momento, este fin de semana, socialistas y populares encaran el curso electoral con dos reuniones de alcance. Tanto Sánchez como Feijóo reúnen a sus líderes territoriales, el PSOE reúne a su Consejo Político Federal en Zaragoza y el PP a su interparlamentaria en Toledo. Y en Vox, por cierto, también andan algo revueltas las aguas en los últimos días. Andan tratando de entender los pasos que está dando Macarena Olona tras el anuncio de la renuncia al escaño logrado en las elecciones andaluzas. Alegó problemas de salud, reapareció semanas después haciendo el Camino de Santiago. Esta semana ha sufrido un escrache intolerable en la Universidad de Granada. El caso es que a estas alturas aún no sabemos muy bien qué quiere hacer con su futuro. Da la impresión de que quiere volver a la política.
Estoy al margen de todos los rumores, andando mi camino, un camino que se recorre con los dos pies, el derecho y el izquierdo, para estar donde es mi lugar, que es al lado de los españoles.
Olona dice que nunca se ha ido de Vox, incluso parece que le ha pedido una reunión a Santiago Abascal, pero todo sin acabar de apuntar a la posibilidad de crear un proyecto propio. En fin, ya te digo que tenemos elecciones en mayo, las generales serán en diciembre del 23 a más tardar, y que veremos unas cuantas cosas que nos van a hacer sorprender en los próximos meses. Oye, y déjame contarte una noticia de estas que, bueno, pues normalmente no van en los arranques de los informativos y seguramente no te la vas a encontrar en la portada de ningún periódico, pero yo esta noche cuando he llegado a la radio y la he leído, a mí me ha arrancado una sonrisa. A ver si consigo lo mismo contigo. Una historia que en realidad pasa con más frecuencia de la que nos creemos. Una mujer de 31 años ha dado a luz a una niña esta noche en Madrid en un coche. Y ayudada por su marido, que estaba con el teléfono, no llegaron a tiempo, y estaba con el teléfono recibiendo instrucciones, telefónicas de un facultativo de los servicios de emergencia, del SAMUR, ¿no? El parto se ha producido en torno a las 11 de la noche en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Al parecer el marido se puso en contacto con los servicios de emergencia, les informó de que no llegaban a tiempo, de que estaba su mujer de parto, y ante el inminente nacimiento del bebé, bueno, pues iba recibiendo instrucciones por parte de los facultativos, ¿no? Oye, qué nervios tuvo que pasar esta pareja, ¿verdad? Casi más que los del jefe de seguridad de la policía británica, ¿no? Porque en realidad, oye, esto es importante. Van a hacer tu hijo, lo hacen en un coche, tienes una historia para contar el resto de tu vida. Así que 6 y 13 brindemos por esta nueva vida, por sus padres y porque les vaya bien bonito. Y ahora te cuento, ahora sí, otras noticias del día con la ayuda de Sandra Asenjo. Respiro.
El precio de la luz de hoy será el más bajo desde el pasado 12 de junio, 177 euros el megavatio hora de media. Sin el tope del gas serían 91 euros más. Por franjas, la hora más cara será de 9 a 10 de la noche, mientras que de 11 a 12 de la mañana solo pagaremos 10 euros.
Bloqueo.
El comisario europeo de justicia se verá con el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el 30 de septiembre en Madrid, mientras el órgano de gobierno de los jueces volverá a citarse el miércoles tras el fracaso fracaso de la primera reunión para renovar el constitucional.
Coronavirus.
Sanidad notifica 446 fallecidos desde el martes, aunque siguen bajando el resto de indicadores. En los hospitales, tanto los ingresados en UCI como en planta siguen disminuyendo. En Navarra, Ceuta y Melilla no hay pacientes COVID en cuidados intensivos. La incidencia, por su parte, se sitúa en los 129 casos entre los mayores de 60 años.
Hipotecas.
El tipo medio de las renegociaciones supera ya el 2%. Esto sucede en un contexto de subida por parte del Banco Central Europeo, que está incrementando el número de clientes con hipotecas variables que quieren cambiarse al tipo fijo.
Huelga de controladores.
A esta hora acaban de terminar los paros en Francia. Más de 1.000 vuelos han sido cancelados. En España se han suspendido unos 130 y las operaciones se han tenido que reducir a la mitad por no poder cruzar el espacio aéreo francés. Del 28 al 30 habrá una nueva huelga.
Barco de Gibraltar.
Se ha hundido de forma controlada el buque accidentado frente al Peñón. El temporal previsto en la zona podría provocar daños en el entorno y el Ayuntamiento de Algeciras ha activado el dispositivo de emergencia en caso de que se produzca el vertido de algún combustible.
Son las 6 de la mañana y 15 minutos, las 5 y 15 si estás en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, hace ya unos días que la guerra en Ucrania ha entrado en una nueva fase en el contraataque de las tropas de Kiev, que ha pillado por sorpresa al Kremlin, eso es al menos lo que parece. Todas las miradas se dirigen hacia Vladimir Putin, tanto dentro como fuera de Moscú, y la gran duda es cuál será su respuesta ante el avance ucraniano. Mientras tanto, la retirada de los rusos en torno a Kharkov está sacando a la luz los testimonios del horror. El gobierno ucraniano denuncia que han aparecido cámaras de torturas y cientos de cadáveres en enterramientos masivos, Manuel Ángel Gómez.
Esta zona de enterramiento masivo ha sido descubierta en Izium. Lo ha dado a conocer el presidente Zelensky. Hay 440 tumbas sin marcar, sin identificar a quienes pertenecen los cuerpos enterrados, que van a ser exhumados y examinados por forenses. Estas personas podrían haber muerto, algunas por impactos de bala, otras en bombardeos e incluso también por falta de atención médica. Izium es una de las poblaciones que estaban en manos de las tropas rusas hasta hace unos días y ahora vuelven a estar en poder de las fuerzas ucranianas, que han recuperado el control de 8.500 kilómetros cuadrados de territorio desde principios de septiembre, según la versión de Kiev. Las autoridades prorrusas de la región de Lugansk, en el este, han reconocido que la situación se está complicando para Rusia. El líder de la autoproclamada República Popular de Lugansk ha dicho que los soldados ucranianos se están acercando a sus fronteras, pero que no hay razones para entrar en pánico.
Bueno, mientras tanto, en el Reino Unido, este sábado será el turno de los 8 nietos de la reina Isabel II que van a velar su féretro después de que la pasada jornada lo hicieran sus 4 hijos. Allí, ojo a esta noticia que conocíamos ayer, un hombre era detenido por tratar de lanzarse sobre el ataúd. Nos vamos a Londres con Paloma García Bejero.
Sí, ha sido un individuo aislado y ya ha pasado a disposición policial, pero el susto se ha vivido como un asalto también al clima de respeto y de dolor que ha presidido todas estas horas de capilla ardiente. Los cientos de asistentes que pasaban en ese momento por el vestíbulo de Westminster han sido testigos de cómo este hombre se abalanzaba sobre el féretro de Isabel II, burlando no solo las medidas de seguridad, sino también a los 10 guardias reales que lo custodiaban con lanzas y otras armas propias del uniforme de gala. No había, sin embargo, ningún miembro de la familia real en la capilla ardiente. La vigilia de los 4 hijos de la monarca había terminado ya cuando se produjo el incidente, pasadas las 10 de la noche, hora de Londres.
Gracias, Paloma. El funeral de la reina se va a celebrar el próximo lunes y una de las imágenes que nos va a dejar va a ser la del rey Felipe y su padre, el rey Juan Carlos I, que van a coincidir en un acto oficial por primera vez en más de 2 años. La Casa Real ha confirmado que ambos, Carmen Lavallén, van a viajar a Londres por separado.
Los reyes Felipe y Leticia viajarán el domingo junto a la reina Sofía en un vuelo oficial de la Fuerza Aérea Española desde Madrid, acompañados por el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez. En Londres, el jefe del Estado y la reina Leticia se alojarán en la residencia del embajador de España. Asistirán también a la capilla ardiente de la reina Isabel II y a una recepción recepción que ofrecerá su sucesor Carlos III. Por su parte, la reina Sofía estará alojada en el mismo hotel que el rey Juan Carlos, quien viajará desde Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde hace algo más de 2 años. Los cuatro fueron invitados por las autoridades británicas, a la que competen todos los aspectos organizativos y protocolarios del funeral de Estado, por lo que, según señalan desde la Casa del Rey, aún no disponen del detalle sobre la distribución y ubicación de las autoridades. En Westminster Abbey coincidirán en público por primera vez desde enero de 2020 Felipe VI y sus padres. Una vez finalizado el funeral, el rey volverá a Madrid con la reina Sofía y la reina Leticia, señalan, volará directamente a Nueva York para seguir con su agenda.
Gracias, Carmen. Por cierto, que bueno, este lunes vas a poder seguir todo lo que ocurra en Londres en nuestra antena, en la antena de la cadena COPE, con los compañeros Ángel Espósito y Fernando de Aro y con Paloma García Ovejero. Gran despliegue de periodistas para contarte al minuto lo que ocurra, tanto en la radio como, por supuesto, en 13 y en cope.es. Bueno, vamos a las 6:20, 5:20 en Canarias, a contarte lo que está pasando en clave política, que la verdad que hay bastante tela que cortar en esta mañana de sábado. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, esta pasada noche volvía a ofrecer a Pedro Sánchez sentarse a negociar las medidas de ahorro energético que envió hace unos días al gobierno. Dice el presidente del PP que no será la primera vez que el Ejecutivo acabe aprobando normas que antes habían criticado.
Hemos pedido y hemos insistido en rebajar los impuestos y en algunos casos incluso nos han hecho caso. Es decir, después de insultarnos durante meses, dicen que la propuesta que ha hecho el PP es la suya. Pues no, queridos amigos. La propuesta que ha hecho el PP ha sido objeto de descalificación durante meses y al final la han copiado. Pero no nos importa que la copien. Si al final hay que aprobar copiando y no te pilla el profesor, pues oye, pues apruebas.
Bueno, mientras tanto, desde Unidas Podemos intentan imponer al Partido Socialista sus propias medidas, como el tope al encarecimiento de las hipotecas variables. La secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, Jone Belarra, está dispuesta a utilizarlo como un arma para negociar su apoyo a los próximos presupuestos.
Quiero mostrar mi preocupación porque estas negociaciones se encuentren tan atascadas y le propongo al PSOE que pisemos el acelerador para poder atender lo urgente y avanzar con valentía en lo importante.
Bueno, lo cierto es que la relación con sus socios de Podemos va a ser uno de los temas que seguro estará hoy en la mesa del Consejo Político Federal del Partido Socialista, que se reúne en Zaragoza con Pedro Sánchez. Allí estarán todos los varones autonómicos. En el horizonte, obviamente, la preparación de las elecciones de mayo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha encendido la maquinaria del PSOE ante un horizonte plagado de convulsiones, con la duda de si escampará en primavera, cuando el 28 de mayo abre un nuevo ciclo electoral que apunta muy diferente al de 2019. El desastre absoluto de Andalucía aún duele y las municipales y autonómicas marcarán además el clima de cara a las generales. La batalla se presenta cuesta arriba, pero la marca personal de los varones está por encima de la del partido e incluso la del propio Sánchez, y desplegarán campañas pegadas a los territorios. En Ferraz aspiran a rentabilizarlo. Un boquete son las grandes ciudades, hasta el punto de que las candidaturas a alcaldías forzarán al menos un ajuste del gobierno. Carolina Darias está destinada a ir a Las Palmas en manos del presidente. Esta se impulsa a otro ministro, más bien ministra, para Madrid capital, la plaza más complicada, o busca un cartel fuera. Todo llegará en su momento, sostienen en el Estado Mayor Socialista.
Gracias, Ricardo. Reunión del Partido Socialista en Zaragoza, y hoy también el Partido Popular reúne a la interparlamentaria de su formación en Toledo. Van a estar allí todo el fin de semana, en lo que, bueno, se interpreta como una decidida apuesta por recuperar o tratar de recuperar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en esas próximas elecciones autonómicas del mes de mayo. Te hablo ahora de una de las medidas que ha puesto encima de la mesa el Ministerio de Consumo. A lo mejor lo has oído. Te hablo del Real Decreto que prepara el Ejecutivo, con el que pretenden que los menús de los colegios sean más saludables. Se busca cocinar al horno o al vapor y reducir la sal o las salsas, Álvaro Sáez.
Sí, el gobierno quiere que para el próximo curso escolar, el 23-24, los menús de los comedores de colegios o institutos sean más saludables, menús basados en productos de proximidad, de temporada, y también respetuosos con el medio ambiente y el bienestar animal. Todo ello también con una reducción de la sal, los concentrados, los potenciadores del sabor, las salsas y el azúcar en las preparaciones. Alejandra Recuero es la responsable de una empresa encargada de diseñar y preparar esos menús y señala COPE que muchas de estas medidas ya se están aplicando.
Intentamos introducir variedad distinta de alimentos, desde verduras hasta legumbres, arroz, y también hay que educar a los niños a nuevos sabores, porque, por ejemplo, cuando ponemos el arroz integral, tiene una textura y un sabor distinto que no siempre gusta. A través del proyecto educativo, que este año vamos a desarrollar una zona ecológica para que los niños sean conscientes de lo que están comiendo, porque muchas veces ponemos manzana ecológica, pero el niño realmente, si nadie le dice que está comiendo una manzana ecológica, no son conscientes de ello.
Además de todo ello, la iniciativa del Ministerio de Consumo también, por ejemplo, recomienda la distribución de jarras de agua potable, de agua del grifo, en las mesas de los comedores. En definitiva, menos fritos, más hornos y casi la mitad del menú compuesta de frutas y verduras.
En cuanto a los datos actualizados de la pandemia de coronavirus, Sanidad ha notificado 446 fallecidos desde el martes, aunque siguen bajando el resto de indicadores. En los hospitales, tanto los ingresados en las UCIs como en planta continúan disminuyendo. De hecho, en Navarra, Ceuta y Melilla no hay pacientes COVID en cuidados intensivos. La incidencia se sitúa además en los 129 casos por cada 100.000 habitantes entre los mayores de 60 años. Y en este contexto vamos a vivir el primer otoño sin mascarillas en los últimos dos años. En COPE nos preguntamos si nuestro sistema inmunitario se ha debilitado ante otros virus comunes como la gripe. Informa Juanjo Prados.
Será el primer otoño sin mascarillas, y es que su protección podría haber debilitado nuestro sistema inmunitario. El hecho de no luchar contra los virus que suelen circular de forma habitual ha supuesto que no hayamos creado las defensas suficientes para ellos. Gabriel Reina, especialista del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra, tiene esta visión de cara al otoño.
Esa situación que hemos vivido, ¿no?, que es una situación anómala, está creando también una situación anómala en la circulación de los virus respiratorios, ¿no? Y por eso pues estamos viendo gripe en verano, que sí que puede tener un efecto el hecho de no haber tenido una cierta exposición a eso, a virus respiratorios. Y sobre todo particularmente eso, ¿no?, en los niños más pequeños, seguramente.
Con la campaña de vacunación en el horizonte, preocupa la reacción del sistema inmune en aquellas personas que padezcan patologías pulmonares, aunque los médicos siguen insistiendo en la importancia de las vacunas para combatir los virus.
6:26, hora menos en Canarias. Nos vamos a Francia. La huelga de controladores aéreos ha obligado a cancelar más de 1.000 vuelos, algo que ha afectado a varios aeropuertos españoles, aunque acaba de terminar concretamente a las 6 de la mañana. Presta atención si tienes que coger un avión en los próximos días, porque se han anunciado nuevos paros para finales de mes. París, Asunción, Serena.
Además del millar de vuelos anulados de forma preventiva, la huelga de controladores aéreos franceses, que ha terminado esta mañana, ha obligado al cierre de varios aeropuertos como Montpellier o Rennes. Además, en el Charles de Gaulle, algunos de los vuelos previstos también han sido anulados, y aunque la mayoría de pasajeros habían sido prevenidos, otros que tenían correspondencia han tenido que esperar horas o incluso hasta hoy para poder encontrar otro avión. Todo ello sin contar con que la mayoría de vuelos han registrado diversos retrasos de salida o llegada. La huelga ha tenido repercusiones también sobre el conjunto del tráfico aéreo europeo, y Ryanair afirma que se han visto obligados a anular 420 vuelos que sobrevolaban principalmente Francia sin necesariamente aterrizar, lo que ha afectado a 80.000 pasajeros. Esta huelga ha sido de 24 horas, pero los controladores aéreos franceses piden una subida de salarios y van a seguir manteniendo la presión con la convocatoria de una nueva huelga, esta vez de 3 días, del 28 al 30 de septiembre.
Y termino hablándote de la Noche del Patrimonio. Por si no la conoces, va a celebrarse este sábado y se trata de una cita promovida por el grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Una de sus peculiaridades es la apertura de espacios y monumentos en un horario nocturno. Actividades en ciudades como Toledo o Cuenca. Cristóbal Cabezas.
Sí, en Toledo vamos a disfrutar de más de 100 propuestas gratuitas para vivir la riqueza patrimonial de la ciudad imperial en todas sus vertientes. Un evento cultural referente en Europa que pone en valor la danza contemporánea, la música y, cómo no, los monumentos históricos. Los espectáculos de artes escénicas se van a suceder en destacados espacios del casco histórico de la capital castellano-manchega, como nos contaba el concejal de Cultura toledano, Teo García.
Lo que pretendemos es que la noche se viva, todas las actividades se van a desarrollar con distintos pases en un periodo entre las 9 y las 12 de la noche.
Y mientras tanto, en Cuenca también está, lógicamente, todo preparado para disfrutar, por ejemplo, del espectáculo Todas las Noches en el Auditorio José Luis Perales a partir de las 8:30 de la tarde.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro, foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues escuchando la mañana del fin de semana en esta jornada de sábado 17 de septiembre del año 2022. Te saluda Guillermo Vila. Gracias por seguir al otro lado de la radio. Enseguida actualizamos la información que pasa hoy por la guerra de Ucrania, donde se han hallado centenares de muertos en una fosa común en Izium. También nos vamos a centrar en el Reino Unido. Seguimos muy pendientes del velatorio de la difunta Isabel II. Enseguida vamos con toda la actualidad, pero antes me vas a permitir que te recuerde unos datos que esconden una triste y dolorosa realidad. El acoso escolar ha vuelto a coger fuerza tras la pandemia. Según el cuarto informe de prevención de este tipo de acoso en centros educativos de la Fundación ANAR, durante el pasado curso, el 24% de los alumnos percibió que existe un caso de bullying en su clase, y el porcentaje del curso pasado había sido del 15%. Son principalmente insultos, motes, burlas, una tendencia creciente en los últimos años. El aspecto físico es el principal motivo para meterse con la víctima. Estos datos coinciden con el último caso de acoso que ha tenido lugar en Zaragoza, donde una niña de 10 años se ha intentado suicidar en el segundo día de vuelta al cole. Los padres dicen que recibe insultos diarios. La investigación de la Fundación ANAR, que recoge la opinión de estudiantes y docentes de 300 centros escolares, desvela también que el acoso afecta fundamentalmente a una sola persona, principalmente chicos, que la víctima sufre durante meses y que los responsables, como buenos cobardes, actúan en grupo. Aquí en COPE esta semana hemos escuchado el caso de Eider Centeno, que lo sufrió en primera persona cuando era una niña. Con tan solo 5 años, le diagnosticaron una enfermedad rara que implicaba el desgaste de la cabeza del fémur de sus piernas. Para que siguiera andando, le tuvieron que poner un aparato ortopédico que llevaba varios hierros en una de ellas. Cuando llegó al colegio con él, empezaron las burlas.
El rechazo, ¿no? Más absoluto. Los niños se escapan de ti, no quieren estar contigo. Temas verbales, o pues a veces igual te componían canciones pues un poco desagradables. Ese tipo de historias.
Las víctimas del bullying sufren todo tipo de agresiones verbales y hay un porcentaje que recibe además agresiones físicas que ahora se hacen sobre todo en grupo. Sobre el papel de los centros educativos, el informe de la Fundación ANAR dice que casi la mitad de los chicos encuestados percibe que su profesor, su colegio o su instituto no hace nada para atajarlo. Los docentes, a su vez, afirman que la mayoría de las veces no son conscientes de lo que está pasando, o no lo son hasta que la víctima o el entorno lo denuncian. Esto es algo que Eider Centeno ya vivió en su época.
Pues realmente no se hizo nada del otro mundo, ¿no? Sí que mis padres sí, pues, hablaron con el cole, porque claro, yo llevaba todos los días a casa fatal, pero bueno, realmente no hubo una intervención para nada, vamos, del tema. Además se prolongó en el tiempo 3 años y pico, pero no hubo intervención por parte del centro.
Le pasaba a Eider en los 80, pero gracias a las campañas de concienciación y a las denuncias, los colegios e institutos intentan ponerle freno. Nos vamos a detener precisamente en uno de ellos. Es el Instituto Hipólito Ruiz López, que está en Burgos. Desde el año 2016 han puesto a funcionar un equipo de alumnos que actúan como mediadores entre los alumnos y los profesores. Estos, cuando ven un posible caso, lo dan a conocer cuanto antes para que no vaya más. La iniciadora de este programa, Beatriz Vega, contaba en COPE el balance que hace el proyecto.
El balance en general es muy positivo.
más que nada porque se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de este centro. Y es más, lo que intentamos hacer es el efecto llamada a otros centros. Y de hecho estamos iniciando formaciones pues con los colegios de la comarca y con otros centros de la comunidad. Los chicos, además, te puedo decir que cuando creamos el equipo eran señalados como los chivatos del instituto. Y lo que hemos conseguido con toda esta trayectoria es que ya no sean los chivatos, sino que es una figura reconocida y valorada.
Bueno, se trata en definitiva, como nos decía Beatriz, de actuar en conjunto y de prevenir, de no mirar para otro lado. 6:34, a esta hora hay más noticias que repasamos ya en titulares con Juanjo Prados. Encuentran en Izium, en Ucrania, una fosa común con más de 440 cadáveres ucranianos tras la retirada de los rusos.
Durante la huida de las tropas de Putin de Kharkov se ha descubierto una nueva masacre de los rusos. Cientos de tumbas civiles y hasta una decena de salas de tortura que, según el presidente ucraniano Zelensky, denunciarán de forma internacional. También ha recordado las dos matanzas anteriores en Bucha y Mariupol, donde hallaron entre 3.000 y 9.000 cuerpos apilados.
Miles de personas siguen acudiendo a despedirse de la reina Isabel II en un Westminster Hall abierto al público las 24 horas del día.
9 días después de la muerte de la reina Isabel II, las colas para darle el último adiós superan los 5 kilómetros de longitud y las 24 horas de espera. Ayer fue el turno del rey Carlos III y de sus hermanos Ana, Andrés y Eduardo, que se han situado en formación militar frente al féretro de su madre. Ha sido la primera vez que se realiza esta vigilia en Londres tras el pasado lunes en Edimburgo.
Un padre es acosado en Canet, Barcelona, por defender el 25% de castellano en la escuela de su hija.
Tras reclamar este derecho, su familia no ha parado de sufrir insultos, acoso y amenazas a través de las redes sociales. Denuncia que la situación ha sido diseñada por la Generalitat, que espoleó y animó a la sociedad y a la ciudadanía a cargar contra ellos con fines partidistas. Lejos de rendirse, anima a acudir a la manifestación de este domingo contra la exclusión del castellano.
Y precisamente mañana se celebra esa manifestación, Juanjo, en Barcelona, en defensa del castellano en las escuelas.
Bajo el lema "El español lengua vehicular", el movimiento convocado por la plataforma Escuela de Todos tendrá su inicio a las 12:30 del mediodía. Buscan la denuncia de una situación injusta para los alumnos catalanes y la coexistencia de ambas lenguas como primordiales en la educación, tal y como marca el ordenamiento jurídico.
Pedro Sánchez se reúne hoy en Zaragoza con los presidentes autonómicos socialistas y el resto de líderes territoriales de su partido.
Se trata de un nuevo acto de la campaña del gobierno de la gente y contará con 5 mesas redondas sobre asuntos de actualidad. Los temas elegidos para cada una de ellas fijarán las prioridades del partido y serán las líneas maestras de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Feijóo hará lo propio con los suyos en la ciudad de Toledo.
Además de la victoria de la selección española de baloncesto, gran noticia deportiva de las últimas horas, volverán los nuestros a estar en una final. Hoy continúa la jornada de Liga, Jorge López Torrecilla.
En la Liga, tras el triunfo del Cádiz al Valladolid por 0-1, tenemos hoy el Mallorca-Almería a las 2, a las 4:15 el Barcelona recibe al Elche, a las 6:30 el Valencia-Celta y a las 9 el Athletic-Rayo. En baloncesto, la selección española se ha clasificado para la final del Eurobasket ganando a Alemania en Berlín por 96-91 con 29 puntos de Lorenzo Brown y se jugarán el oro del Eurobasket ante Francia el domingo. Así estaba Jaime Fernández en la entrevista que le hizo Joseba Larrañaga en el partidazo de COPE.
Bueno, nadie nos ponía aquí, ¿no? Quizás nosotros mismos sí que hemos creído que podíamos competir con todos, más allá de ponernos límites, techos o lo que sea, siempre hemos creído que podíamos competir con todos, así que bueno, a seguir este sueño, a seguir representando al país de la manera que lo estamos haciendo, que está siendo espectacular.
Y en polideportivo, hoy regresa Marc Márquez en el Gran Premio de Aragón tras su lesión con la clasificación de MotoGP a partir de las 2.
Y a esta hora buscamos otros enfoques de la realidad en cope.es con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este sábado en cope.es ponemos el foco en la muerte de Isabel II. El fallecimiento de la monarca ha supuesto el ascenso al trono de su hijo Carlos III, con todo lo que ello supone a nivel burocrático. Una de las dudas que surge ahora es qué va a pasar con las monedas y billetes que tenían el sello de Isabel II y que de momento se siguen emitiendo. En nuestra web te contamos cuándo tendrá lugar el cambio y cómo se realizará. Por otro lado, en Clave Cultural nos adentramos en el mundo del cine y nos preguntamos por los impactantes métodos que han utilizado varios actores para meterse en los papeles más importantes de su carrera. Y es que algunos, como Leonardo DiCaprio, han llegado a poner en peligro su propia vida. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Primer vistazo a esta hora de la mañana, las portadas de los periódicos con Sandra Senjo. Hola, Sandra.
Hola.
Donde el protagonismo recae en esa fosa ucraniana de Izium, el punto en el que se han vuelto a hallar centenares de cuerpos de víctimas de la guerra en Ucrania.
Esa es la fotografía con la que abren en ABC, en El Mundo y en El País, los trabajadores de emergencias y forenses en esa fosa descubriendo centenares de cadáveres. Titula ABC que Rusia deja un reguero de muertos en su huida del frente. Explican que las tropas ucranianas localizan una fosa en Izium con 400 cadáveres, varios con heridas de bala, cuerdas alrededor del cuello y las manos atadas. También de este hallazgo se hacen eco en El País, donde abren con que Ucrania haya centenares de muertos en una zona liberada. Destacan además que Kiev denuncia una matanza y torturas durante la ocupación rusa de esa localidad.
En el caso del Mundo también vemos en su portada esa fosa, pero ponen el foco en que Putin cada vez tiene menos apoyos.
Los socios de Putin le urgen a que la guerra termine ya. Es el caso de China, que le pide explicaciones, e India, que advierte que no es momento para conflictos. Por su parte, leemos en esa portada del Mundo, el presidente ruso responde y dice que hará todo lo posible por terminar con la guerra cuanto antes.
Y en la portada de La Razón, Reino Unido y el independentismo.
Sí, vemos por un lado a Carlos III, que aparece en la primera página frente al féretro de su madre durante la vigilia de la jornada de este viernes en Westminster. Dice La Razón que perfila su reinado en el duelo de Isabel II. Y por otro lado, podemos leer también hoy que el independentismo pone en jaque a las instituciones. La guerra entre Esquerra y Junts deja al gobierno catalán en el abismo a unos meses de las municipales.
Gracias, Sandra. Luego me cuentas más cosas.
Hasta ahora.
...6:40, 5:40 de la mañana... momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y director de la tarde de COPE, Fernando de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Mañana volvemos a Londres, parte del equipo de la tarde de COPE, porque con Espósito, con Paloma García Ovejero, vamos a contar el lunes el funeral del mes, el funeral del año, el funeral de la década, el funeral de Isabel II. Se ha hablado mucho y se ha polemizado mucho sobre la asistencia de Juan Carlos I a este funeral del rey emérito. Se está hablando menos de que Sánchez no vaya, porque Sánchez podría ir. Sánchez, además, al que le gusta mucho la proyección internacional, y eso está muy bien, pues tendría la ocasión quizá de intercambiar unas palabras con Biden, quizá de intercambiar unas palabras con Macron, quizá de intercambiar unas palabras con Ursula von der Leyen, con el primer ministro australiano. Ahí está la florinata, digamos, de la política internacional. Pero Sánchez no va. ¿Por qué no va Sánchez? Sánchez no va porque quiere evitar a toda costa la posibilidad de estar a 200 metros del rey emérito. Que haya alguien que le haga una foto y que salgan los dos en la foto. Esto es lo que sucedía en la mili con los menos avispados de la mili, que decían que se fastidie mi sargento, que yo no como rancho.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
El sacerdote Vicente Rebollo ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de Tarazona. Deja la archidiócesis de Burgos después de años dedicado a ella como vicario episcopal para asuntos económicos y economo. Desde la Catedral de Santa María de la Huerta, ordenación episcopal de Vicente Rebollo como obispo de Tarazona. El sábado por la mañana, en 13.
Thank you.
Déjame que en esta mañana del fin de semana le vamos a dedicar también unos minutos a una de las fronteras más inciertas del mundo. Es la que separa Armenia de Azerbaiyán, donde desde hace décadas se libra una guerra a veces soterrada, a veces muy evidente, como ha pasado esta misma semana, con decenas de muertos. El problema de fondo reside en una zona llamada Nagorno-Karabaj, una zona fronteriza, poco poblada, de unos 120.000 habitantes, geográficamente en Azerbaiyán, pero poblada por ciudadanos de origen armenio. Armenia, que es un país mayoritariamente cristiano, Azerbaiyán, un país mayoritariamente musulmán. Ya en 2020 hubo una escalada bélica de más de 40 días y esta misma semana han vuelto las hostilidades. Se ha roto un alto el fuego que hace dos años promovió Rusia con intereses históricos en la zona, al ser ambos países exrepúblicas soviéticas. Un alto el fuego, en cualquier caso, que se ha demostrado muy débil. Un asunto al que queremos dedicar hoy unos minutos en conversación con Sos Avestiyan, embajador de Armenia en España. ¿Qué tal, embajador? Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, estoy bien. ¿Cómo puede ser un embajador de un país que está empezado? Muchísimas gracias por la oportunidad.
Muy bien, le quería preguntar en primer lugar, embajador, que así resumidamente, ¿qué es lo que ha pasado estos días en esa frontera entre su país y Azerbaiyán para que hayan vuelto las hostilidades?
Lo que puedo decir es el siguiente, que el día 13 de septiembre de noche Azerbaiyán lanzó un ataque premeditado e injustificado desde el punto de vista de derecho internacional, violándolo y atacando el territorio soberano de Armenia. Estamos hablando de Armenia, que es un país chiquillo, pero que está atacado por Azerbaiyán, y fueron cinco ciudades casi, Chelmok, Goris, Sod, Kvartanis, y fueron usados drones, artillerías, todo contra las infraestructuras civiles de Armenia propia. Entonces, lo que ahora estamos viendo es una agresión plena, injustificada, por parte de Azerbaiyán.
¿Por qué se han interrumpido las negociaciones de paz? O preguntado de otra manera, ¿cuáles son las exigencias que si no recuerdo mal, fue en marzo de 2022 de este año, puso sobre la mesa su país? ¿Qué es lo que no acepta Azerbaiyán?
Lo que Azerbaiyán piensa ahora es que puede ganar más con el ejército y con la agresión, porque ahora desgraciadamente la atención internacional está por otros lados, pero hay que hacer que toda la atención también gira también a Armenia, y que pueden recuperar mucho más con una agresión sin negociaciones. Entonces, lo que ahora vemos es una agresión plena, pero lo que quiero destacar es que desde el momento que hemos firmado el acuerdo, la declaración bilateral entre Armenia, Rusia y Azerbaiyán después de la guerra de Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán había intentado veces atacar a Armenia y atacar a la gente ahí en Nagorno-Karabaj. Por ejemplo, en el año pasado, en el mayo, habían ingresado y ocupando unos partes de Armenia, pequeños partes de Armenia, que son altitudes, en el año pasado. Y ahora están lanzando estos ataques desde estas altitudes, con las negociaciones que están en mesa también. Pero lo que ellos hacen es que tiran y después quieren negociar. Hacen una agresión y después quieren una negociación. Esto es lo que está ocurriendo casi cada día, pero ahora lo que tenemos es una guerra, porque hasta hoy Armenia, recientemente el gobierno había confirmado que fueron 135 soldados bajos de Armenia. Entonces puedo imaginar usted muy bien que la agresión que ha Azerbaiyán hecho durante dos días es de un nivel muy alto y es contra la territorial integridad de Armenia y de soberanía de Armenia. Estamos hablando de Armenia.
Hablaba usted de que la atención internacional está en los últimos meses fijada en otro punto del planeta, y es evidente que nos referimos a esa guerra entre Ucrania y Rusia, pero Rusia precisamente ha sido una potencia importante, influyente en este conflicto entre ambos países. Este aparente estado de debilidad de Rusia en este momento en su guerra con Ucrania puede estar afectando a este otro conflicto.
No estoy de puede que esto afecta también, pero Azerbaiyán había lanzado ataques contra Armenia cuando no fue la guerra o cuando Rusia se sentía mucho más cómodo o poderoso. Lo que ocurre es que para Rusia, Azerbaiyán es un, digamos, un aliado también, que es importante. Entonces, ellos se portan como los mediadores más que aliados, digamos ya. Así.
Entonces, ¿a qué países les piden ustedes ayuda o qué esperan, digamos, de la comunidad internacional?
Lo que hemos hecho ayer estuvo el Consejo de Seguridad por la iniciativa de Armenia, que fue llevado por el presidente de Francia, y ahí tanto Estados Unidos como Francia habían condenado el ataque contra Armenia, y también hay otros países como India, como Noruega, y es muy importante que aquí también en España condenan el ataque contra Armenia, porque es muy importante que un país democrático se sienta respaldado por la comunidad internacional.
Muy bien, pues Sosa Bestillán, embajador de Armenia en España, le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos en la mañana del fin de semana.
Muchísimas,
en COPE. Gracias.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Chao.
Bueno, no me digas que esta no es una hora fantástica para estar despierto un sábado por la mañana. Continúas en la mañana del fin de semana de COPE. Gracias por madrugar con nosotros y por seguir ahí, al otro lado de la radio. Ahora lo que te propongo es detenernos en algunas de las noticias más curiosas de estos últimos días e incluso de algunas que están por venir. Alicia García, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Sí, pues lo primero te voy a hablar a ti y a nuestros oyentes, por supuesto, de un evento muy llamativo que está previsto esta noche en Madrid. A ver, ¿a qué te suena si te hablo de una dormifestación?
Pues la gente que va allí con el colchón, el pijama, la almohada, a dormir juntos. Digo yo, ¿no?
Lo has clavado, ¿no? Sí, sí, sí. Una dormifestación. El nombre, no era difícil, ¿no?
El nombre dejaba poco lugar a la imaginación, la verdad.
Bueno, pues a ver, una dormifestación es una manifestación de gente dormida. Sí, suena un poco raro, sí. A ver, es una quedada, vamos a explicarnos un poquito mejor, es una quedada de gente para dormir. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, pues porque está prevista, como decíamos, esta noche en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, desde las 11 de la noche hasta la salida del sol del día siguiente, del domingo.
¡Ay, madre! Se nos ha colado uno.
Sí, 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 sí.
Despierta, bueno, pues despierta, muchacho.
Este acto está organizado por el director de escena, Roger Bernat. Es una peculiar protesta en la que los participantes duermen para reivindicar el derecho, ojo, a ser improductivo. En fin, será a lo mejor pues gente que ha trabajado mucho a lo largo de su vida, no lo sé. Pero bueno, reclaman eso. Va a haber infusiones, va a haber nanas, va a haber cuentos al oído. Y otro de los fines de esta protesta es reivindicar el poder curativo del sueño. Yo ahí sí que estoy muy de acuerdo, sí, sí. ¿No? Y bueno, pues compartir letargos.
Oye, aquí solo hay dos opciones. O que sean una panda de vagos o una panda de filósofos. O sea,
sí. O las dos cosas, a lo mejor.
O con las dos cosas. No suele coincidir en los filósofos, la gente piensa que no. Pero hay gente que trabaja, ¿eh? En otro ámbito, claro, pero... Oye, ¿y van a dormir en el suelo o se llevan ahí una...
Bueno, en principio no, porque la organización de esta dormifestación va a proveer de camastros, de aseos también y de agua corriente a los 100 dormifestantes que como máximo podrán participar, o sea, no más de 100 personas. Van a tener que llevar mantas, claro, estos días se va a celebrar, como decíamos, aquí en Madrid, ¿no?, en el Conde Duque, y bueno, estos días está bajando la temperatura, así que le recomienda a la organización llevar mantas, claro. También sacos de dormir,
Un osito, uno necesita alguno, ¿no? Para...
Pues sí, 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 porque hay gente que duerme con su peluche al lado, y hay otra gente que también duerme con su libro, ¿no?, en la mesita de noche, y necesitas tu ración de lectura para dormir, claro, claro. Pues también te llevas muy bien, el libro. Y bueno, pues es lo que decíamos, que reivindican el derecho a ser improductivos por un lado y por otro lado reivindican el poder curativo del sueño.
De una parte es verdad que en este mundo nuestro en el que parece que lo que nos define es lo que hacemos, reivindicar un poco ese derecho a que somos más que aquello que hacemos, pues sí, es sí, interesante, sí. Puede tener
desde
su importancia.
Esa perspectiva,
desde esa perspectiva,
sí, sí.
No digo yo que no. Bueno, además, en fin, que cualquiera se acerque a despertarlos, que el sueño es sagrado. Bueno, seguramente los que hace una semana no conocieran el himno de Inglaterra, ya a estas alturas de la semana se lo deben saber de memoria, especialmente ese de God Save the King. Nos suena bastante, llevamos muchos días escuchando, Alicia, este himno. Hay algo curioso que
que aún no sepamos de la reina Isabel II?
Pues yo creo, Guillermo, que sí, que todavía algo queda. Por ejemplo, la dieta que le llevó a vivir 96 años. Vamos a detallarla. Su chef reveló cuáles eran sus hábitos. Al parecer, comenzaba su día con un predesayuno ligero. Hacía dos desayunos. Primero el pre, compuesto por un té, sin leche ni azúcar, y con unas poquitas galletas. Más tarde ya sí que tomaba su desayuno principal. El segundo del día, con cereales, con yogur, con tostadas, con mermelada. Y también incorporaba, esto es muy curioso, pescado al desayuno.
Madre
era
mía.
Fan del arenque. Por la mañana se tomaba pescado esta señora.
Me bueno, tengo que tomar yo un arenque a las 10 de la mañana y no es que llegue a las 96 años, que no llego a las 3 de la tarde.
Ni yo.
Bueno, ¿y qué comía después la mujer?
Bueno, pues luego venía el almuerzo, que era la comida más ligera que hacía. Se basaba también en pescado y en verduras y luego para la merienda, pues no perdonaba, claro, el té de las 5. Y reservaba el plato más copioso para la cena, como es habitual en los ingleses. Aquí y sí que introducía la carne. Le encantaba la caza. Le encantaban cosas, dicen sus chefs, como bistec gaélico, como filete con salsa de champiñones y whisky, y especialmente con carne de venado. Dicen también sus chefs que tenía debilidad por el chocolate.
Oye, que no, sí, sería reina, pero tonta de luego no era la mujer, ¿eh? Oye, y el tema del alcohol, a ver, ¿tenía algún caprichito o no?
Sí, se han dicho muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pues dicen los chefs también que no perdonaba una copita por la tarde. Cuentan que se decantaba por la ginebra o también por el dubonnet, que es una bebida dulce y aromática que se toma en los aperitivos.
Pues nada, eso reconozco que no lo había escuchado en mi vida.
Yo
bueno,
tampoco.
La verdad es que todo lo que rodea a Isabel II sigue despertando fascinación en todo el mundo. Y oye, pues este fin de semana todavía estamos contando alguna que otra cosa a la espera de ese funeral grandioso, enorme, que va a ser este próximo lunes. Bueno, vamos a hablar de otro tema bien distinto. Resulta que un hombre se ha encontrado 9 millones de las antiguas pesetas mientras hacía reformas en su casa. El afortunado se llama Toño y la vivienda en cuestión está en la provincia de Lugo. La casa, al parecer, Alicia, llevaba 40 años deshabitada.
Sí, esa es la buena y la curiosa noticia. Te compras una casa, te metes en reformas y encuentras 9 millones de las antiguas pesetas. Ojo, te los encuentras en botes de Nesquik. La mala noticia, pues que el Banco de España ya no cambia pesetas a euros. Así que lo que ha encontrado ahora, pues no tiene más valor que lo que cualquier coleccionista pueda pagar por esos billetes, porque eso, el Banco de España ya no cambia.
Esto es el colmo de la buena y de la mala suerte.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Verlo tan cerca y que no valga para nada. En fin, la esperanza de Toño, entiendo que ahora lo que le pueda quedar es vender a los coleccionistas, que seguro que los hay, ¿no?
Sí. Vamos a contar también que los 9 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, se los fue encontrando por fases. Cuando halló los primeros, todavía era posible cambiarlos por euros. De hecho, con esa cantidad pudo restaurar todo el techo de la casa. Sin embargo, más adelante apareció aún más dinero en la bodega. Aparecieron otros 4 millones en billetes de 5.000, que ahora ya no es posible cambiarlos por euros. El caso es que este señor pues salió publicado en El Progreso de Lugo su caso, y su objetivo, lo decías, es encontrar coleccionistas que le compren los billetes. Ha tenido muchísima repercusión, tanto que el señor se siente desbordado. Y la noticia del hallazgo ha llegado hasta el diseñador Pepe Cruz, un posible comprador. Su padre, José María Cruz Novillo, fue el creador de esos billetes y ahora que ya no son cambiables por euros, pues intenta recuperar algunos de los modelos. Concretamente se trata de la serie de billetes de 200, de 500, de 1.000, 2.000, 5.000 y 10.000 pesetas que el Banco de España puso en circulación entre 1979 y 1985, así que parece que sí, que le ha salido un comprador.
El Cruz Novillo, un diseñador de los más importantes que ha habido en nuestro país. Yo billetes de 10.000, la verdad que vi pocos, pero en fin, debe ser como los de 500 euros, que existieron.
Bueno, y de 200 tampoco verías.
De 200, no.
Tampoco, es imposible.
Ni de 500, si te soy sincero, ni de 500. Vaya historia. Bueno, oye, y ahora vamos a hablar de un político, de un ex político, si es que eso es posible, que va a hacer algo que no tiene nada que ver con su profesión. Vamos con algunas pistas. Es registrador de la propiedad y siempre ha ejercido de gallego.
Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato, y esto, créame,
Qué fenómeno, ¿eh?
Sí,
qué fenómeno.
Sí, era genial. Mariano Rajoy, claro. Pues es noticia porque va a debutar en el cine con un cameo en una película benéfica de Paco Arango. Película en la que va a haber actores como Carmen Maura, como Aitana Sánchez Gijón y Olivia Molina. Como los anteriores proyectos de Arango, Mi Otro John, que es como se va a llamar la película, va a destinar todos sus beneficios a ayudar a niños con cáncer a través de la Fundación Aladina y también a apoyar a los damnificados por el volcán de La Palma.
Fantástico el trabajo que hacen los compañeros, los amigos de la Fundación Aladina con esos niños a los que consiguen sacar sonrisas cuando a veces motivos, la verdad que no los tienen. En fin, oye, igual Rajoy ya le coge el gustillo a eso del cine, ya veremos si tiene la misma suerte que en su carrera política. Gracias, Alicia, buen día.
Gracias a ti.
Si yo no quiero escuchar, pero tú me haces sentir. Si yo no quiero reír, pero tú me haces volar. Si yo no quiero cantar, pero tú me haces creer que todo será posible si me quiero querer. Son que son, mira cómo son, que son las cosas. Son que son, mira cómo son.